¿no? Doctor Igaceta, tenga usted muy buenos días. Le agradezco la amabilidad con RCR Red de Comunicación Regional.
Las gracias a ustedes. Buenos días.
A ver, le estaba haciendo este preámbulo, ¿no? ¿Cuál es su interpretación? ¿Por qué proceden así estos ronderos bajo el argumento de que se está ingresando a un terreno que pertenece a la justicia comunal, ¿no? Y en el otro caso tenemos a la justicia ordinaria, ¿no?
Bueno, la justicia comunal es una concepción excepcional en el país, porque hasta hace algún tiempo las comunidades campesinas estaban muy lejos del Estado, muy lejos de la información, muy lejos de la comunicación, no conocían el sistema, ni el Estado formal podía llegar a ellos, porque se habían formado, habían crecido y se habían estructurado como naciones, ¿ya? Naciones. Por eso es que, para no definirlas como naciones dentro de un Estado, de otro Estado, se les ha considerado personas jurídicas, pero que ellos están unidos por razones de raza, de historia, de tradiciones, de usos, costumbres, etnia, lengua. Por lo tanto, la Constitución reconoce ese tipo de organización, su propiedad comunal. En otras palabras, nuestra Constitución reconoce la coexistencia de un Estado formal moderno con una sociedad primitiva, pero que ya de primitiva no tiene nada. Ahora, en esa estructura, ellos se rigen por reglas que no surgen de las leyes emanadas del Estado, sino de sus costumbres, por eso se llama derecho consuetudinario.
Así es.
Y si hay un conflicto en esas relaciones por sus usos y costumbres, la ley le reconoce también las atribuciones de tener una autoridad que resuelve sus conflictos. Establece como su fuerza coercitiva una especie de policía, las rondas campesinas y los comités de autodefensa. Pues bien, siempre y cuando los conflictos surjan de infracciones en las relaciones que ellos tengan, en base al derecho consuetudinario, deben respetar los derechos fundamentales. Ese es el límite, ¿no? Tienen su autonomía, pero siempre y cuando respeten los derechos fundamentales de su gente y de todos los demás pobladores del Perú. En este caso, la autoridad formal ha ido a la comunidad, creo que imprudentemente, porque esto se tiene que coordinar, porque en las comunidades actúan como fuente ovejuna, no todos a una,
Así
todos,
es.
es una reacción colectiva. Entonces uno tiene que prevenir. La autoridad formal ha ido porque habían detenido a una persona acusada de robo, pero estaban lesionando derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a que se respeten sus derechos fundamentales cuando se le procese, y a que no se le someta a trato cruel, inhumano, humillante, tortura, etcétera, que si bien en las comunidades puede eso considerarse lícito, válido, en la realidad formal de nuestro Estado, no, esos son delitos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, cuando ha ido la jueza, lo que ha encontrado es un choque entre una autoridad comunal, que es una excepcionalidad y que se debe someter a la autoridad formal del Estado, y sin embargo reaccionaron en contra de ella, si tuvimos una especie de Estado contra otro Estado. Y esto es tremendamente peligroso porque ahora eso va a quedar impune, porque vaya a perseguir usted a todos los comuneros, porque ellos tienen esto. Si alguien es perseguido o buscado o requerido por la justicia ordinaria, ellos no salen jamás de sus comunidades. Se sacrifican, pero ya quedó el hecho de la agresión de los latigazos a una jueza en una comunidad con policías que no pudieron hacer nada. Queda ya como un paradigma para que todas las demás comunidades comiencen a hacer lo mismo, pero en tiempos en que ya no se justifica tanto el criterio de protección a la comunidad y de respeto, de encapsulamiento de sus autoridades para resolver conflictos, porque ahora, por las vías de comunicación, los medios de comunicación, el transporte, el acceso que tienen a las localidades, todos los pobladores de una comunidad ya saben lo que es el Perú, ya saben cómo funciona, ya saben los niveles de autoridad y también saben de sus atribuciones, porque si no, imagínese usted, creo que le voy a poner un ejemplo. El señor Gregorio Santos ha sido jefe presidente de las rondas campesinas.
Así es.
Y si él ha sido presidente de las rondas campesinas, después ha llegado a ser presidente regional. Y está postulando al Congreso y seguramente quiere llegar a presidente de la República. Entonces, los que dirigen a las rondas ya no son gente que podríamos decir analfabeta, que no conoce del Estado, lo conoce muy bien, sino que hay que tener cuidado porque pueden estar utilizando la justicia comunal para integrar todo un aparato a nivel nacional que confronte la justicia formal.
Ahora, en Cajamarca, discúlpeme, en Cajamarca incluso cuando ocurrió el tema de Conga, las comunidades, los comuneros o las rondas ya consideraban algunos de estos espacios como zonas liberadas.
Exactamente, y ya se hablaba de las rondas urbanas, ¿verdad?
Así es.
Entonces, lo que se está viendo es que ya hay un endurecimiento de posiciones en cuanto a las rondas como ejercicio de un poder, que surge legítimamente, pero al excederse se convierte en ilegítimo, pero es tolerado socialmente. Entonces, del campo y de las comunidades, poco a poco, quieren llegar también a controlar los vecindarios dentro de la zona urbana. Ahora, tenemos que hacer una autocrítica entonces. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la falta de respeto a la autoridad formal por las comunidades? Pues no solamente son las comunidades, señor Hernández, sino que ante la lejanía del Estado, la ineficiencia del Ministerio Público, la ineficacia de la policía y la falta de respuesta adecuada del Poder Judicial, la gente percibe que no hay justicia, claro, que somos agredidos todos y que esa agresión es impune y no teníamos a quién acudir. Por lo tanto, la ronda sería un ejemplo de organización vecinal para defenderse porque no es el Estado que nos defiende. Entonces, el tema es que si bien condenamos la acción de los ronderos, tenemos que hacer un replanteamiento de nuestra percepción para ver qué solución damos frente al crecimiento desmesurado de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana y de cuáles son las alternativas de la población, de nosotros los pobladores. Si ahora tenemos que contratar vigilantes por cada manzana, por cada casa, que no ayudan en mucho, de allí cuál va a ser el siguiente paso, a organizarse los vecinos para reaccionar todos agarrando palos, piedras, y si se agarran palos, piedras, de ahí agarrar una escopeta, una pistola, un cuchillo, hay solamente un pasito, ¿verdad? Entonces yo creo que esto forma parte de un problema mucho más complejo, pero que además nos muestra un Estado sin visión, ¿no? Y ahora, es tremendamente peligroso.
Una pregunta final, esta metodología, este tipo de acciones, ¿no se corre el riesgo, no se corre el peligro que sea utilizado de manera permanente en otros puntos del país en los temas de conflictividad social? Es decir, ya las comunidades van a ser zonas inexpugnables donde ni siquiera la autoridad puede entrar.
Bueno, por eso le estoy diciendo que ese hecho se está convirtiendo en paradigma, ¿no? El primer paradigma fue Cajamarca, donde las rondas tomaron la ciudad e impusieron orden cuando se produjeron las paralizaciones, pero actuando como fuerza de choque de los dirigentes que impulsaban estas paralizaciones. Ahora tenemos la comunidad de Chapillico, donde azotan a una jueza. Oiga, y esto va a servir de ejemplo en todo el Perú. Y así como vamos, me temo que va a empezar a legitimarse ese tipo de reacciones, es decir, hago justicia por mano propia porque no tengo al Estado. Entonces ya entramos a la anarquía, ¿no? Y al desorden absoluto.
Bien, preocupante ciertamente. Como siempre, doctor Marcos Ibaceta, le agradezco la amabilidad de su parte por compartir esta comunicación con nosotros. Muy agradecido, buenos días.
A usted, señor Hernández, buenos días.
Gracias.